nací en medio del gran boom que daba inicio al mundo de los videojuegos.
Dánico, ¿por qué tanta seriedad?
Estoy aquí para completar el destino de Shigeru Miyamoto.
No. A mí ponme la radio.
Mi nombre es Daniel Osoya. Soy un maestro Pokémon.
¡Ay, no!
Edición limitada. Cosplay. Cartelera. Comic Store. Gadgets. Otaku.
Bienvenidos a Mundo Geek.
Muy buenas tardes, bienvenidos todos sean a su programa Mundo Geek. Como todos los martes de 5 a 6 de la tarde, estamos platicando aquí de todas estas subculturas derivadas de las culturas pop. Todo lo que es el anime, los cómics, los videojuegos, las películas, las series, los celulares, las iPads. Ahí les sigo, ¿no? Ya me aventé un golazo ahí con el iPad, era una marca.
Los audífonos.
Los audífonos, los ojos, los lentes. Bienvenidos a su programa Mundo Geek. El tema del día de hoy es 40 años de Dragon Slayer. Dragon Slayer es, para los que no sepan, un videojuego icónico. Vamos a estar hablando de él. Ahorita les describimos más de qué trata y de qué va y demás. Me acompañan en la mesa el buen Paco Toño. ¿Cómo estás, Paco?
Listo, para echar mentiras, principalmente en este que tengo muy poco que decir.
Nomás vino a hacer la transmisión, de hecho, aquí puso el celular. Está también en la mesa el buen Derek Camarillo. ¿Cómo estás, Derek?
¿Qué onda, Nico?
Tenemos varios anuncios. Derek, coméntales lo que te decía antes del aire de que me recordaras. Digo, te voy a dejar.
Entra al reto de baja peso.
Porque dijo que no éramos un programa especial. Entonces, ahora a Derek le toca anunciar lo especial que vamos a estar regalando el siguiente martes. Vamos a tener regalos, Derek. Diles por qué.
Porque resulta, para todos los que están escuchándonos, es nuestro aniversario del programa Mundo Geek. Y es por eso que vamos a traerles uno que otro regalito para todos ustedes que nos escuchan, que nos han apoyado y por supuesto que nos han acompañado en estos años que llevamos al aire.
¿De qué constan? ¿Un vale de gorditas de tifoidea?
No. No vayan a decir, yo quiero las gorditas. No. No, vamos a estar regalando playeras, funkos, uno que otro juguetillo por ahí. Estén cómics. Pendientes. Cómics también, sí, cierto, tenemos cómics, sí, cierto. Qué bueno que me recordaste. Vamos a estar regalando el próximo martes. Para ser sincero,
una cita con Mónico.
No les conviene. Para ser sinceros, ya se nos había pasado. fue el 24 de noviembre, si no me equivoco, el primer episodio de Mundo Geek hace 3 años, en el 2020. Ya son 3 años. Hemos cambiado, hemos evolucionado. La tropa geek cada vez se hace más grande. Algunos ya no vienen casi, otros nos mandan temas por correo y demás, pero ahí seguimos en contacto.
Apoyan de manera de en ideas, en contextos.
Eso,
ya llegó el público.
Ya llegaron en bola, ahora sí, vamos a hablar todos. No, sí, nomás somos 3. 3 aquí y 3 en el Facebook. Somos nosotros con el celular viendo nuestra propia transmisión. Entonces, va a haber regalos el próximo martes, no se lo pierdan. Va a estar durante el programa, vamos a estar regalando varios regalitos. Va a ser a través de llamadas, vamos a hacer algunos a través de Facebook. Yo creo que ese día sí vamos a hacer transmisión a través de la página de Mundo Geek para que estén pendientes.
Sí, aclarando para los que están viendo en el otro canal, va a ser en el de Mundo Geek.
Sí,
para
sí, que sí estén ahorita atentos. Paco está transmitiendo en su canal, que es Imagine TV, por si quieren vernos, ahí lo está transmitiendo. Pero el próximo martes sí vamos a hacer una transmisión en el canal oficial del programa, para que estén pendientes y para tener un control de a quién le regalamos, no por otra cosa, porque luego somos como 4 canales y en todos quieren ganar. Entonces va a ser a través de Mundo Geek, donde se van a estar regalando cosas. Estén pendientes y también les hago un anuncio como para que se vayan sumando a la comunidad de Mundo Geek. No recuerdo en qué programa vamos, pero cuando lleguemos al 200... Por ahí tenemos un castillo de Grayskull que vamos a andar rifando cuando lleguemos al capítulo 200.
Pero así, también que se agreguen,
que más, se agreguen,
que
sí,
se agreguen,
sí,
más personas.
Solamente van ese castillo de Grayskull, solamente se lo va a llevar quien esté dado de alta en Mundo Geek.
Y diamante.
Diamante. Inamovible en los seguidores.
O sea, ¿cómo se? Sí, es, ¿no? El diamante. El
de que seguidores. Tenga un pan destacado.
La pan destacada ahí, ajá.
Sí, pero es un diamantito. Sí. Sí. Bueno, ahí está el primer anuncio. Segundo anuncio, el giveaway donde estamos participando con Cultura USLP, con Botana Cultural y otros programas hermanos, instituciones hermanas de cultura, termina el 30 de noviembre. Así que el giveaway consiste en que se meten, le dan like a la publicación original, a la publicación que está en Cultura UASLP. Tienen que darle like a todas las páginas que participan, que dan regalos. Y ya podrán estar participando en este giveaway. Tienen que etiquetar a alguien. Entre más etiqueten, más participan. Se mete el...
Por cada etiqueta es un boleto.
Es un boletito y se va a hacer la rifa el 30 de noviembre. Tienen que haberle dado like a todas las páginas y a todos los participantes, ¿no? Porque también hay artistas locales.
No se valen etiquetar repetidos. Eso sí, ¿no?
Sí, no, y tampoco. Si luego etiquetan a los spam, ¿no? Se etiquetan ellos solos o así, ¿no? No, tienen que etiquetar a diferentes personas, ¿vale? Ese es el otro anuncio. La otra, es que tenemos varias parroquiales el día de hoy. Tenemos varios eventos geeks que hay que anunciarlos. El 2 y 3 de diciembre, con entrada gratuita en el Museo del Ferrocarril. Se va a estar presentando el Mercadito Geek 2 y 3 de diciembre, ya lo saben. Estén pendientes, también el mismo...
Bueno, es el mismo que fuimos la otra vez, estuve a punto de comprarme una chique consola con muchos juegos, ¿no?
Sí, creo que sí. Y del 1 al,
estuve a punto.
Del 1 al 3 de diciembre va a estar la Vendimia Comiquera. Ese va a estar en... Perdón, se me perdió aquí en calle 5 de mayo 610. Ahí va a ser la Vendimia Comiquera. Es una vendimia que se está haciendo tradicionalmente año con año. También están juntando cómics que ustedes, si quieren donar o algo, cómics, están juntando los sellos para hacer una biblioteca, como para tener una sala de lectura en esta Vendimia Comiquera cada año. Entonces, si ya no saben qué hacer con algunos cómics, o también se vale que no te gustaron y prefieres hacer espacio para más colección, qué mejor.
O lo repetiste.
Qué mejor que regalarlo a una causa que lo que busca es promocionar los cómics, ¿no? Ese es también del 1 al 3 de diciembre. Es que todos se juntaron en este fin de semana, por eso tenemos muchas, muchas parroquiales. Y el 16 y 17 de diciembre viene la ECOM. Estén pendientes. La ECOM.
Ahí regresa. Vuelve a regresar Carlos II, ¿no? No
es sí, sí, viene esa. Carlos II de nuevo, que nos visitó en el Festival de Cine. Viene 16 y 17 de diciembre en el Centro de Convenciones, allá por el Parque Tangamanga 1. Ahora sí, ya acabamos las parroquiales, acabamos anuncios de premios para que no digan, ah, es que no avisaron y no pudimos meternos al programa, no sé qué. Y ahora sí, vámonos de lleno al programa. Dragon's Lair. Bueno, yo le digo Lair, pero no es Lair, es Lair. No sé por qué le dijo Lair como de mentiroso y es Dragon's Lair, que es, si no me... como Caballeros Dragón, es como la...
Sí, no mal recuerdo, ¿no? Creo que había una traducción y era Cueva de Dragón, algo así,
sí,
guarida, cueva...
A ver, busca la traducción ahí en tu celular, tú que puedes meterte el celular. Les platicamos, este celular se volvió icónico...
¿Celular?
Perdón, videojuego, ¿qué traigo con los celulares hoy en día? Este juego se volvió icónico porque marcó tendencia, uno, por la tecnología... Y dos, porque yo creo que fue el pinino de los videojuegos de hoy en día. ¿Por qué? En aquel entonces eran los juegos de bits, o sea, de esos que... De hecho, hasta los dibujos aún los usamos y nos dan nostalgia de que sí, se ven los cuadritos.
Cuadraditos.
Ajá. Era lo que se usaba en ese entonces, que les dicen sprites, a esa forma de videojuegos. Y ellos llegan y hacen un videojuego que parece película. O sea, que realmente... Estás viendo como si vieras una caricatura del momento. De hecho, si lo ven, parece el de los 101 Dálmatas, el personaje. O sea, parece el dueño del Pongo.
Ah, sí. A mí también a lo que me remonta es como la ilustración que hace de repente Disney.
De hecho, o sea tiene mucho que ver.
Tiene mucho la semblanza a ese tipo de ilustración. Y de hecho, la verdad, yo fácil podría pensar que está en la película del Rey Arturo esta sí, historia.
¿Tú tienes el dato de quién fue el
desarrollador?
¿El desarrollador?
El desarrollador, sí. El creador fue Rick Deer, al parecer, y trabajó junto con el animador Don Bluth, que era un ex animador de Disney.
Sí, por o sea, eso.
Se ve el
se ve la mano de volada.
Se ve la mano, el estilo. Pero te digo, yo fácil podría decir, de repente podría ir a andar el Rey Arturo y la bruja esa que se lo quería fregar.
Ah, sí, de la caricatura era, de niño,
ajá, ¿verdad? Ajá, que era esa del Rey Arturo y con el Merlín y la bruja.
Se llamaba Excalibur, ¿no? La caricatura, o se llamaba Rey Arturo, no me acuerdo.
Creo que se llamaba La Espada en la Piedra.
Sí, ah, sí, ni tú ni yo.
La Espada en la Piedra.
El más joven nos vino a dar lecciones de las caricaturas de infancia, ¿no?
Sí, pero es a ese estilo, o sea, fácil podrías sí, pues meterlo en esa... En esa película la
sí, historia. Hasta puede parecer un caballero de la película, sí, ajá. Sí, sí. Pero Donald Virgil Blunt es su nombre completo, pero él fue yo creo que el mayor artífice. O sea, fue el que tuvo toda la mano. De hecho, es uno de los grandes de la animación de aquel entonces. No aparece su nombre como... Porque aparecen comúnmente los líderes del equipo, ¿no? O sea, como de... El que estaba encargado de coordinarlos a todos y eso. Pero dentro de su currículum tenía un capital de películas tanto en Disney como en Filmation, si no me equivoco. O sea, tenía un montonal de películas que dirigió, que participó, que produjo.
Que ilustró.
Es más, les voy a decir. Él era dibujante, animador, director de cine, productor. Bueno, es porque creo que no se ha muerto. Productor, escritor, diseñador de videojuegos, diseñador de producción e instructor de animación. O sea, todavía hago todo y como no saben, les vengo y les enseño. Hey,
todavía te doy una cátedra de cómo se debe de hacer.
Porque era de los viejos, o sea, de los que animaban físicamente.
A la antigüita, o sea, más artesanal.
Sí, y de hecho creo que lo sigue siendo, creo que sigue animando de esta manera. Pero él fue el que se llevó todo el... Digamos que él es el que tiene el crédito de parte de la gente de que él fue el responsable de este videojuego con la empresa que lo publicó, que se llamaba Cinematronics, que es la empresa que lo publicó al inicio. Después también evolucionó y también lo agarró Sega y eso, pero para poderlo hacer así en esa época usaron un formato que se llamaba Laserdisc, que es para ti un Laserdisc.
Pues un láser para disco.
Y es un disco compacto. O sea, pero ojo, era el 78 cuando surgió esta tecnología. O sea, en el 78, ¿cuántos años nos hicieron sufrir para tener un compact disco, para tener un videojuego? Salió hasta el 2000, ¿no? PlayStation. No, 90 y algo, ¿no?
90 y algo, porque...
¿El PlayStation 1?
No, pues el PlayStation... No sé, como para el PlayStation 1, ya como que ya se usaba más ese formato.
Cerca del 2000, antes más, pero por ahí.
Pero, o sea, ¿cuántos años
estamos hicieron sufrir? Estamos hablando de 22...
Porque...
22 años.
En un disco, podías tener un juegazo y no lo quisieron usar. Ojo, el Laserdisc, hay que decirlo, no era el Compact Disc. Por algo se llamaba disco compacto, porque tenía la forma que todos conocemos de un CD. El Laserdisc era como los de vinilo, era un disco tototote así, grande. Y de hecho me hace mucho click porque hace poquito vi en Instagram un aparato que tenía así el tamaño como de un vinilo. Lo metían a una caja como las de antes, ya ven que a todo antes le ponían madera, no sé por qué, incluido el Atari y todo eso, le ponían como simulación madera. Le bajaban una palanquita y veían una película. La que pusieron en ese entonces era Halloween. Pero yo dije, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es esa cosota que metieron? Resulta que es uno de los formatos del Laserdisc, que era como un disquete enorme y lo metías y así tenía. ¿Te acuerdas las compuertas que tenían los disquetes?
Sí.
Exactamente.
Con el botoncito.
Que se regresaba solito. O sea, así era el formato, pero enorme. O sea, tamaño vinilo. Y era para las películas. De hecho, fue un formato que salió para las películas.
Pero, ¿te imaginas que hubiera salido para videojuegos? Eso hubiera costado una fortuna.
No, es que salió, pero fue, de hecho, Dragon's Lair es el que ahí lo aventaron. Y por esa tecnología fue que se pudo hacer lo de la realidad. O sea, como si fuera una película. Que ojo, el videojuego lo que proponía de primicia era que ibas viendo la película, entre comillas. Y cuando era cosas de peligro y eso, del buen Derek lo puede decir porque lo jugó, tenías que moverte, pero no te daba instrucciones, ¿verdad, Derek?
Exacto, y justamente yo jugué la versión que salió para el Play 2, que era la de Return of Lair, algo así. Justamente yo jugué ese juego, que era básicamente como una remasterización del primero.
Sí.
Y para nada, ese juego me dio instrucciones para ver a dónde me tenía que dirigir. Me morí muchas veces intentando descubrir en qué camino tengo que guiarme para avanzar al otro nivel y nada.
Era bidimensional. Sí, ¿no?
En dos dimensiones, ¿no? En dos dimensiones. Digo, sí sentías profundidad y eso, pero no en 3D.
O sea, nada más se movía así.
No, el mono sí se mueve.
para adelante, para atrás.
Ajá, sí, pero los dibujos son 2D. O
sea, porque no el que yo jugué fue una versión en 3D, porque si no mal recuerdo.
Sí, es que salió una versión más nueva, ¿no?
Sí, salió hace como que, como en el 2013, no recuerdo bien, salió una versión también, pero ya más como mejorada, no como en el anterior, que fue en el primer juego.
Sí, uy, uy.
No, es en serio, ahí estuve como que checando el dato. Pero sí, la verdad, ese juego, ay, cómo me sacó canas verdes.
No, pero por ejemplo, el es que era como muy intuitivo, ¿no? A lo mejor a ellos no les tocó porque a ellos ya les son videojuegos más
acá. Están acostumbrados a que les digan por dónde irse.
Es que
no los nuestros no nos decían.
No,
o sea,
no quiero echarle piedras a Derek, pero si la lava sale del lado derecho, pues ¿a dónde vas?
Izquierdo.
Pues también tú, Derek, no manches. O sea, no es tan de reconocerse, pero cuando ves que lo puedes mover, pues ya lo mueves. Nada más que la complejidad del juego era que tenía que ser en el momento exacto.
Un ejemplo que no tiene nada que ver con este juego, Double Dragon. Sí. O sea, lo he jugado con un ahijado que de hecho le gustan cosas de Mario, pero se pone a jugar, le puse Doble Dragón y se caía en los edificios y se caía y moría y decía, es que estoy bien tonto. Digo, no, solo, pues es lógica, es el techo. ¿Tú qué pasa si te sales del techo? ¿Sí? O te vas a caer. No te dice, aguas, aquí no, o sea, nada más ya sabías que pasando el bordito, para afuera y morías. Y era una complejidad, es una complejidad ahora. Pero antes te decía te, o sea, ahorita te hace alarmas de te, o hasta te pone el sí, modo, o el modo de, para que no te puedas salir, como en el Mario Kart, bloqueas los límites, y antes no, o sea, pues te salías y...
No, y aparte, hay que decirlo, la tecnología de antes reaccionaba más tarde que la actual, ¿no? O sea, los movimientos eran, no por la electrónica... Bueno, sí, un conjunto de electrónica y software, o sea, de hardware y software, pero era más el software, o sea, el software era muy limitado. Y entonces era como poner en pausa tantito tu rapidez mental, porque el cerebro va más rápido de lo que podían ir los juegos de 8 y 16 bits. Y ahora, pues no, o sea, ahora sí ya casi te iguala al ojo, ¿no? Pero este juego era la curiosidad, ¿no? Que ibas viendo la película... Porque era como ver una película o una serie, una caricatura, lo que ustedes quieran. Y tú debías ir más o menos adivinando. De hecho, la complejidad era que te tenías que aprender los escenarios, como lo aprendió el buen Derek aquí. Uh-huh. Te tenías que aprender los escenarios porque a la hora de morir... Digo, a Derek creo que le tocó una versión de guardar, donde se podía guardar el lo que avanzaba. En la otra morías y volvías a empezar. O sea, y te tenías que aprender el escenario... Para no morir y llegar más lejos.
Y te tenías que izquierda, derecha, arriba, izquierda, izquierda, derecha, sí, izquierda, exactamente. Izquierda.
Y donde te equivocaras, ahí valía. Y entonces era la complejidad del juego, pero llamó tanto la atención a la gente de que el gráfico era increíble, que se volvió un bombazo en su momento. Y además, ojo, y no fue el primer juego en ese formato de Laserdisc. O sea, pero fue el que lo hizo mejor, o sea, que tomó la decisión. Yo hace mucho lo comenté aquí. En algún momento tuve la oportunidad de platicar con Damián Alcázar cuando vino al Festival de Cine. Y él dijo, yo creo que el futuro de las películas es que la gente escoja hacia dónde se va. O sea, si va a la derecha, a la izquierda o con qué actor lo quiere ver. ¿Por qué menciono esto de nuevo? Porque más o menos era como un... Era parecido, ¿me entiendes? Nada más que la limitación era que no podías hacer lo que quisieras, sino que tenías que ir hacia cierto lado para poder acabar el juego, o el otro lado era morir, ¿no? En el juego. Pero básicamente era la sensación de que tenías una película o una serie donde tú decidías lo que el personaje hacía. Y esa fue la primicia que volvió un boom a Dragon's Lair.
Sí, porque antes de eso era, sigue el mismo camino, y si quieres... Hay atajos.
Ajá, exactamente.
Nada más hay atajos, como en Mario, te brincas al tubo 4 o al mundo 5 o al mundo tal, pero es el mismo camino, solo estás brincando, estás cortando tiempo.
Y ojo, por ejemplo, para mí también fue un gran precedente este juego para lo que son ahora los juegos, porque ahora sí le invierten a la imagen. O sea, no es garantía el invertirle a la imagen de que va a ser un hitazo, pero sí te ayuda a tener un Gears of War que tiene la imagen increíble, un Halo, un Assassin's Creed o un God of War. O sea, que el realismo es bastante poderoso y es por lo que muchos lo adquieren, ¿no? O la belleza de Zelda, ¿no? Que a pesar de que no es realista, es muy hermoso los paisajes y todo esto. Entonces, yo creo que abrió camino hacia eso de una manera muy burda, pero yo creo que les abrió el camino de, a ver, si se puede poner un juego con...
alta definición.
Alta definición, o sea, bueno, alta y definición en ese entonces.
En ese entonces, ahora ya conocemos
era otro... Full movie video, era FMV el formato. O sea, ahora ya, pues ya vamos en 4K, 8K o 16K, no sé en cuánto vamos.
36K diamante.
Izquierda, derecha, izquierda. pero se volvió icónico por esa razón, ¿no? O sea, fue...
hecha con sangre de unicornio.
Pero es que, si le pones atención, ¿hasta cuándo volvió a salir un juego así? O sea, tardaron años.
Sí, porque los luego siguieron del PlayStation y eran puras cosas cuadradas, aunque eran 3D. Uh-huh. Eran puras versiones de... pobrecitos, le metieron una friega a los pobres monos antes de empezar a realmente sí, ya la pelea.
La definición. Y a pesar de que había una solución más barata, entre comillas, que era este tipo de animación, que era 2D, y era muy buena animación, pero querían emigrar al 3D y al realismo y abandonaron feo el tipo de animación, ¿no?
Sí.
Y tardamos años en volver a ver un videojuego así.
Que yo creo que se les fue el panorama. Pudieron seguir haciéndolo caricaturesco en sí. 3D. Y eso le hubiera dado un realismo más agradable que nada más todos los cuadros.
Pues es la tendencia de ahorita. Por ejemplo, es Zelda, es Mario Bros, que es caricaturado, pero en 3D. O sea, no es realista, ¿me entiendes? También el del gato. El de que vas, juegas con un gato y es como la vida real de un gato. O sea, no es mágico.
Creo
ni
que
nada.
¿Es el de Stray? No recuerdo bien. Creo que salió un juego como basado en eso, que eras un gato y
cual viejo. ¿La gata bajo la lluvia o de cuál hablamos?
¿Ya? ¡Ay! ¿Por qué nos cortan si estábamos bien bonito hablando? Bueno, nomás porque es Anabel. Vamos a un corte y regresamos a su programa Mundo Geek. Ya estamos de regreso en su programa Mundo Geek, como todos los martes de 5 a 6 de la tarde. Y recuerden que nos pueden escuchar a través del 88.5 FM en San Luis Potosí de Radio Universidad o 91.9 FM de Radio Universidad en Matehuala. O si ya llegaron tarde o ya se tienen que ir o lo que quieran, nos pueden escuchar a través del sistema podcast en Spotify, Amazon, Anchor, iTunes y demás plataformas.
Hay un chiflido que queda pendiente de Eric.
Sí, desde el otro día, el de Kill Bill, sí es cierto. Un día lo haremos que lo haga, pero lo tenemos que grabar en video para que salga. Para los que no llegaron al inicio del programa, síganos el siguiente martes. Vamos a estar dando regalos por el aniversario del programa. Y estén pendientes de Cultura USLP, que está por terminar el giveaway. Todavía pueden participar. Solo tienen que seguir las instrucciones.
Cita con Derek va a estar en oferta.
Pero es ya en Cultura USLP. Lo tenemos publicado en las páginas de Mundo Geek y demás, pero donde tienen que participar es en Cultura USLP. Bueno, ahí lo tienen. Continuamos con Dragon's Lair, el tema del día de hoy. Un videojuego de los años 80 que marcó época. Y algo que quería comentar para poder dar paso a un dato curioso que tiene aquí, bueno, no un dato curioso, sino más bien un dato futuro que tiene Derek, es que Donald Blood, que es el creador, el animador al que se le adjudica todo este videojuego, tiene en su haber, o sea, dentro de su currículum, nomás como para que se dé una idea, de 1955 al 57 participó en La Bella Durmiente. Después renuncia a Walt Disney y se va en su momento hippie, se va a Sudamérica y luego regresa. Al regresar empieza a trabajar en Filmation de 1967 a 1971 y él empieza a dibujar The Archies, la serie animada de Archie básicamente. Mm. Después entra Walt Disney de nuevo en 1971 al 79. Y él es de los ilustradores de la caricatura de Robin Hood de Walt Disney.
Ándale, es otra que es del que estilo.
Del estilo. Un cortometraje de Winnie Pooh y Tigger de 1974. The Rescuers, que para los que no lo conozcan en inglés es Bernardo y Bianca. Yo no sabía tampoco que se llamaba The Rescuers en Rescatadores en inglés. De Bernardo y Bianca.
Por mí, los Rescatadores es Chippy
Dale. Sí, Chippy Dale, yo también. En 1977. Pete's Dragon, el dragón de Pete, ¿te acuerdas? El que era como dibujado y el niño era real. Que sí. Bueno, teníamos la película.
Que de hecho se hizo un
un reboot.
Ajá. Que donde. Ah, estaba. Sí, lo hicieron, está padre. Chido. Sí, me gustó.
Está padre.
¿No lo has visto, Derek?
No recuerdo exactamente eso.
Era un dragón y yo le
bueno, esa era la clásica.
Pero el niño le entendía según todo. Era verdecillo y de caricatura y se sentaba y todo. El niño sobre el dragón y parecía que se subía a la caricatura.
Después también participó en The Fox and the Hound, El zorro y el sabueso, que también fue un hitazo. Fue su último trabajo con Disney, que se estrenó en 1981. Se sale y empieza a trabajar por su cuenta en una productora que nada más no triunfó porque yo creo que no sabían administrarse. Porque les voy a decir todo lo que animaron y aún así quebró. American Tail, en un cuento de americano, ¿te acuerdas de Fiverr? El ratoncito que llegan de, no sé si de Rusia o de dónde, que venían emigrando a Estados Unidos.
Sí.
Ese dibujo animado. Y juntó 84 millones de dólares, volviéndose la película animada más taquillera de la historia en ese momento. Y dices, y aún así quebraron. O sea, como,
en la época que costaba un centavo una hamburguesa.
Y The Land Before the Time, o sea, para la traducción en español, pie pequeño. O piecitos también se
llama. El dinosaurio.
El dinosaurio, esa película también la animaron ellos. Todos los perros van al cielo, también la animaron ellos.
Está muy ¿todas bonita. O nada más la primera?
La primera, nada más la primera.
Porque las otras se volvieron churros.
Y porque The Land Before the Time, que está de piecito, es su primera colaboración con Spielberg, que Spielberg siempre tiene un trauma con los dinosaurios. Y después la de Los perros van al cielo, también fue con animada ya por su parte, y con Spielberg también estaba metido en esa. Ah, no, la de Fableman, la de los el sueño de en América, perdón, lo estoy confundiendo. La de American Tail de Fable, del ratoncito, es con Spielberg, luego pie pequeño. Okay. Y luego fue la de los perros, que es independiente, no es con Spielberg. Y luego una que se llama Rock a Doodle en inglés. Se llama El Rey del Sol en América Latina. Es la de un gallo que era como Elvis Presley, ¿te acuerdas? Y que un gatillo lo iba con él. O sea, es esa caricatura. Se volvió muy de culto.
¿Sabes cómo se me figura? Que él mismo pudo ser el de la tostadora.
Sí, también se me figura, ¿verdad? Sí,
o
sí,
sea,
sí.
Como que es del estilo.
Después, en el 97, llega y hace Anastasia. O sea, también fue un hitazo.
Ese sí es de Disney.
Pero lo hace con... Creo que sí, pero no, o sea, ya no es trabajando con Disney.
Nada,
o sea,
más como un externo.
O sea, él no regresa a Disney ya después. Y después hace una película que se llama Titán AE. No sé si te acuerdas, que sí. Era del espacio y de un chavo que con un anillo tenían que volver a crear la Tierra porque la otra había explotado y no sé qué. Sí, que sí. Estaba muy padre la animación, pero pues nada más se quedó como película de culto, no llegó al éxito. Y ahora sí vamos al dato que nos va a dar Derek. Ya acabando el resumen, de que están a punto de sacar otra película. Él, Daniel Boot, otra vez.
A sus 150 años.
Sí, ya. Muy apenas se mueve, pero ahí está.
Pues resulta que el mítico videojuego Dragon Slayer va a tener una película de acción real, pero para la plataforma está Netflix. Porque supuestamente va a estar participando Ryan Reynolds como, digámoslo, el actor principal. Porque supuestamente ya tuvo conversaciones con el director de aquí del videojuego. Y pues se cree o se estima que la película estará saliendo para el año que entra. O sea, para 2024.
Ya va a estar lista.
86 sí. Años, no tiene tantos, le estaba haciendo la resta.
Tiene más que ¿no?
Donald Blood nació el 13 de septiembre del 37. 86 años. Pero sí, de hecho Ryan Reynolds se hizo productor de la película. Es que él les va. La historia de cómo juntaron para esa película es tierna a la vez. No sé si se acuerdan que hace un tiempo estuvo muy de moda las plataformas donde tú ofrecías ciertos regalos y te daban dinero para lograr tu proyecto. Uh-huh. Y cuando lo juntabas, tú retornabas o les dabas a cambio los regalos o las recompensas que habías prometido. En dado caso que si se juntara, si no se juntaba, se le regresaba el dinero a cada gente y se acababa el financiamiento, bueno, el intento de financiamiento. Él lo intenta en el 2019, si no me equivoco. No, en el 2017 no lo logra, o sea, no llegan a la cantidad. Después, por su cuenta, sacan otro tipo de financiamiento, pero de esos que no tenían, ¿cómo se llama? No tenía como fecha límite. Y logran llegar a la cantidad en menos de un año. O sea, llegan a que él solo pedía, si no me equivoco, pedía $650,000, algo así. Y después lo rebasó. O sea, llegó creo que a la cantidad de casi $1,000,000, algo así en 3 años.
¿Y luego por qué no lo hizo?
Cayó pandemia. O sea, en 2019 dicen, ya estamos listos, vamos a empezar. Comienzan, cae 2020, la pandemia. Tienen que parar por pandemia. Pero todavía, o sea, no han soltado el proyecto. O sea, lo siguen desarrollando. De hecho, ya hasta habían anunciado que Netflix iba a ser la plataforma que lo iba a distribuir. Y le entró Ryan Reynolds de actor de La Voz. Y yo supongo, quiero creer.
¿De La Voz? O sea, ¿va a ser caricatura?
Pues es que el videojuego siempre fue caricatura. O sea,
yo pensé que un live action.
No, es La Voz. Yo supongo... Esto es mío de mí, no crean que haya información de eso. Yo creo que él entró como productor cuando se metió al proyecto. O sea, porque él sí es como muy de las cosas que le gustan adoptarlas, por así decirlo.
Tomárselo muy en serio.
Y después lo entrevistaron hace poco porque como de... ¿Qué onda? ¿Ya murió el proyecto? ¿Qué? O sea, como ¿de qué va? Y Ryan Reynolds dijo, esta película va a cambiar el mundo de las películas, o sea, el mundo de Hollywood y de cómo se hacen las películas. Dice, esta producción les va a cambiar el modo de cómo se ve y se hacen películas en Hollywood. Y no sé por qué, vuelvo otra vez al comentario que hice hace rato, que me había comentado, que de la anécdota con Damián Alcázar, yo creo que va para ese lado. O sea, de que tú con el control vas a poder decidir qué es lo que,
haga, lo que haga el personaje.
Sí, porque si ya lo lograron hacer cuando la tecnología no daba para ni papa, ahora que la tienen toda la tecnología y tienen el streaming y tienen a Netflix, que ya hizo una versión así Netflix, yo creo que sí se puede.
Imagínate una versión donde mueran los héroes. O sea, tú vas a... Sí, que muera.
Sí. No, que nunca salve a la princesa. Sí. Bien, bien negativo, ¿no? Un día te hicieron enojar y ahí estás desquitándote con la pobre película, ¿no?
Me recordó un meme, si de verdad los fanáticos que van a ver la película, ya me recordó un meme de que usted es diabólico.
Pero se vuelve interesante. Bueno, a mí me echó la cabeza a volar porque Netflix ya lo hizo. No sé si te acuerdas el cuate este que se avienta
como tipo Survivor.
Ajá, y que se avienta del helicóptero y eso. Él hizo una donde decía, ¿qué hago? ¿Corro? Se veía medio fingidote porque viene un león y dice, ¿qué hago? ¿Corro? Imagínate.
Y no, entonces león, le decías, zorro, no te lo lleves. León, no te lo lleves.
Imagínate, león, repitamos la toma, león, no me debías morder. Teníamos que esperar a que decidiera. Pero ya es un primer intento.
Desde el helicóptero dices, con o sin paracaídas, así.
Uh-huh. Sí, porque había veces que se aventaba el agua. O sea, sí era factible. Yo lo intenté. Dije, que muera, pero no, nunca dieron la opción. pero ya hubo un primer intento. Y yo creo que para allá va. Yo siento que, porque es más fácil en una animación lograr este efecto. Uh-huh. Porque en el otro, pues sí tienes que volver a hacer todas las tomas. O sea, con personajes reales. Y aquí a lo mejor puedes aplicar como en las series de He-Man y Hanna-Barbera y eso, que reutilizas animación, y más él que era especialista de Disney de aquel entonces, reutiliza cierta animación y ya nada más lo que sigue es lo que vas a cambiar, ¿no? O sea, yo creo que es posible, y más porque si lograron Dragon's Lair en... Perdón, no sé por qué si le sigo diciendo Lair. Dragon's Lair en su momento lo lograron con un solo $1,000,000. Cuando no había tecnología, cuando tuvieron que hacer las voces ellos mismos para ahorrarse dinero de nada más el narrador es el único que es profesional, todos los demás son los mismos desarrolladores. Yo creo que ahora lo pueden lograr. O sea, creo que sí pueden hacer algo mejor. Solo esperemos que, pues, que no sean solo promesas para vender, ¿verdad? O sea, que... Y aparte, que les haya ajustado el dinero, porque no es como de que páusame la producción y no te cobro nada.
Se me hace muy poquito, la verdad.
¿De dinero?
De dinero para lo que cuesta ahora una película hacerla en muchos aspectos, en calidad. Sí. Y ahora más que si nos vamos por esa versión de que va a haber una, dos o tres opciones para ir haciendo el camino.
Pero si le entró Ryan Reynolds, también él ha de haber aportado algo. O sea, porque ya él ya es productor. O sea, ya desde el momento en que le entras de productor, ya está soltando. O sea, ya no es... O sea, como que a lo mejor él fue el que le dijo, junta una cantidad y yo te pongo lo demás. O sea, y sobrepasó la cantidad que le habían pedido. Y pues él dijo, fácil. Pues ya hasta me la pusiste más fácil, ¿no? O sea, nos va a sobrar dinero. Antes de la pandemia era la suposición. También algo que quería comentarles, que lo traigo por aquí anotado, es que este juego, ese está chido, de hecho hasta Derek lo ha de saber, este juego junto con Pac-Man y junto con Pong son los únicos tres juegos que están en exhibición constante en el Museo Smithsonian de Washington.
El museo de Smithsoniano.
Ándale, este sí sabe pronunciar. Es el único que está de manera constante junto con Pac-Man y junto con Pong. De que son los juegos que
marcaron.
O sea, están en el museo para que no se pierda y para que la gente pueda.
Pues no estoy de acuerdo, falta Tetris ahí.
Fíjate que yo también pondría Tetris, ¿eh? Bueno, es que a lo mejor lo expusieron, pero no lo dejaron. O sea, a lo mejor lo ponen y lo quitan constantemente. Porque Tetris sigue siendo... sigue siendo una marca que sigue viva. Y Pong y Dragon's Lair Pong y Dragon's Lair y Pac-Man ya no están vivos. O sea, Pac-Man lo intentaron, no lo pudieron. Pong ya no hay manera de competir con... Cuando eran los celulares de los polifónicos, los de blanco y negro, sí, pero ahorita ya no hay manera de competir con los celulares que ya pueden jugar hasta Fortnite, como para qué vas a estar jugando Pong ahí en el celular, ¿no? Entonces yo creo que es más basados en eso, que ya desaparecieron la franquicia, las empresas, no sé cómo llamarlo.
Sí, que ya realmente no tienen el nivel de demanda como lo tenían antes, tal vez alguno que otro por nostalgia los tiene, pero realmente no hace una venta como dices un Fortnite, un Gears, un God of War, un Spider-Man, un FIFA, pero de que marcaron historia del cambio de la manera de jugar.
Y miren, aquí tengo el dato de que principalmente se usaba para las películas el Laserdisc y estuvo disponible 2 años después de salir el VHS. 2 años, o sea, es como si aquí hubieran guardado la USB otros 20 años porque quisieron, o sea, y hubiéramos seguido usando Compact Disc o hubiéramos seguido usando disquetes porque no lo quisieron sacar. O sea, es la única parte que no entiendo, porque a excepción del tamaño, creo que ya estaban por el rumbo correcto. O sea, debieron haber sacado ya el Compact Disc muchísimos años antes.
Y creo que también estuvo para el Atari, ¿no? Si no mal recuerdo, sí. Porque creo que hubo una colaboración con Atari. Fue lanzado por Cinematronics en los Estados Unidos. Atari obtuvo los derechos para la distribución de Dragon's Lair, básicamente en Europa, y de ahí fue expansión global, si no mal recuerdo.
Sí, pues es que Atari era el fuerte en ese momento, ¿no? Antes de arruinarlo como lo hizo. Era el fuerte en el momento. Y después empezaron a sacar varias versiones. O sea, empezaron a sacar versiones muchísimo, o sea, ya de sprite, o sea, de pixeles. O sea, ya no era el juego que vimos al inicio, que era una caricatura, que era una película. O sea, sacaron versiones más ligeras, más de formato totalmente distinto. Pero como ya tenía el nombre, pues pegaba, ¿no? O sea, la gente lo buscaba.
Lo relacionaba.
Pero el original fue el que pegó y que marcó época, ¿no? Después sacaron una otra versión, ¿no? De otros juegos de ese mismo estilo. Sacaron una 2 de Dragon's Lair como una continuidad.
Sí, porque uno creo que era, la segunda parte era Time Warp, que fue la secuela en el 91. Y después fue otra que...
Uno de un guerrero espacial, ¿no? Algo así, no sé cómo se llamaba.
Creo que sí, a ver.
Que es, también era, pues era la misma primicia, ¿no? De hecho, los dibujos se seguían pareciendo, seguían siendo igualitos. Nunca cambiaron la ilustración ni el diseño. Si acaso ese que era del espacio, pues entre comillas lo vieron futurista, pero veías la ropa y era un caballero, pero con ropa de...
Creo que tengo el dato. Creo que se llama Space Ace, ajá, algo así, creo que eso se llama. Exactamente.
Ese fue el que sacaron del espacio. Y la verdad, o sea, era lo mismo, nada más que ya no mejoraron, ya no cambiaron nada. O sea, seguía siendo el mismo formato.
Ya no le trataron de echar coco para mejorar las imágenes, dar una versión diferente, por así decirlo.
Y por ejemplo, Cinematronics dejó de funcionar hace poquito, en el 2001. Digo, yo sé que son 20 años, pero realmente es poco. O sea, desde 1975 al 2001 es muy poco lo que dejó, el tiempo en que dejó de funcionar.
Sí, tiene más tiempo de que estaba funcionando a que cuando que ahorita que lleva así no funciona.
Sí, y por ejemplo, los únicos, o sea, tú buscas y por más que buscas, así que dices, dime los grandes trabajos o así, como lo quieras buscar, y los únicos que aparecen es Space Wars y Dragon's Lair. O sea, son los únicos juegos que dicen, estos son los que marcaron, o sea, de parte de Cinematronics. O sea, ellos, yo creo que les pasó lo de Atari, que quisieron explotar tanto el mismo producto que al final
terminaron fastidiando.
Y les recomiendo mucho, por ejemplo, buscar en YouTube que vean cómo jugadores se frustran por no poder jugar el Dragon's Lair, de que pues tiene una dificultad muy grande. Y de hecho, incluso fue nombrado en, o sea, digamos, fue un cameo de nombre y también de aparición en Stranger Things, cuando uno de los, no me acuerdo cuál fue, pero lo
Dustin,
estaba,
creo que el personaje Dustin estaba jugando a las maquinitas y ahí vemos que de fondo aparece el personaje de Dirk, sí, algo así,
Dirk se llama, creo que,
y ahí vemos que es como este chavo está jugando en la consola y ahí se ve como un pequeño cameo. Incluso tuvo varios, que fue en Stargate, otros en Los Simpson, en Padre de Familia, ah, y sí, pues también el último, que es el que habías dicho, Stranger Things.
De hecho, por ejemplo, en Stranger Things también menciona, o sea, el chavillo dice lo mismo, dice, ah, estúpido y difícil juego, o sea, como de que no podía, ¿no? O sea, de que era muy raro para el momento, porque estaban acostumbrados pues a los 8 y 16 bits, o sea, no.
Y a las secuencias de poder, es que ese lo que tenía era que no te daba chance de recuperarte.
Sí.
O sea, luego
morías y vuelves a empezar.
Sí, y ya, y si se te acababan las vidas, como dices, vas hasta el inicio o te regresaba demasiado.
Y así como hay videos graciosos que les digo que hay que ver de gente frustrada, Derek, hay videos también muy buenos de que ves gente que se ve que lo jugó en su tiempo y, o sea, se lo sabe de memoria. Y lo está jugando en un arcade, o sea, no es como que está en su casa. O sea, como que se lo encontró y se puso a grabar para recordar. Y chuc, 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 lo pasa todo, pero facilito, de que se lo sabe todavía el mapa, ¿no? Y no, digo, porque hay muchos que aparecen donde supuestamente te va diciendo qué hacer, ¿no? O sea, pero creo que ese es más como edición de los youtubers o de la gente, y el juego no te va diciendo. Solo
eran de los típicos videos que aparecían antes en YouTube con la voz de Loqueno, de que 5 tips para pasar el nivel, algo así.
sí, exactamente. Y era, es muy curioso porque de hecho, o sea, ya ves que comúnmente en los videojuegos, en cualquiera, no nomás en los, aparecen de otro color cosas que puedes romper o cosas que se van a caer o cosas así. En este juego no, o sea, se veía que se te estaba acabando el suelo y no veías la parte de cuál se va a caer o hacia dónde debo correr. O sea, era como de, pues, nomás queda para la izquierda. O sea, no puedo darle para otro lado. O sea.
Sí, ese es el típico. Siempre cuando veías un videojuego, pues tú ya sabías, a ver, eso puede que le pase algo, o tal vez ahí le puedo pegar.
Sí, le aventabas clásicos, le aventabas algo.
O le golpeabas desde abajo y te daba algo, porque la característica era que se veía diferente a todo lo que había alrededor en cuanto a tonalidades o texturas o lo que sea. Y en este, como tú dices, el problema era eso, que pues como la vida real, tú vas caminando y de repente hay un socavón y ¡pum! Te vas para abajo.
Exactamente.
Y ya no sabías cómo hacerlo. Ya la después le tanteabas porque no sabías bien dónde era donde aparecía. O le contabas, no sé, si habían columnas. Ajá, ya sabías que la séptima o la cuarta o la tercera era donde caías y tenías sí. que...
Te la ingeniabas.
Tenías que buscar... cómo contar para en las escenas para poder saber dónde no caerte o dónde no morir o dónde sí irte al espacio que te estaba dando.
Yo solo espero que esta película que va a salir le haga gran justicia al videojuego. Y no solo al videojuego, sino al creador, la verdad, al animador, a Donald Blood, porque como que sí necesita cerrar, a pesar de que sí dirigió muy buenas películas, a pesar de que innovó en cualquiera de los dos ámbitos, tanto en las películas como en el videojuego, siento que merece como cerrar con broche de oro, cambiando el formato y a lo mejor hasta ganando un premio. O sea, yo sí diría que espero que lo hagan muy bien. No sé qué tanto puede encajar, porque si empieza a meter su humor Ryan Reynolds, que ojo, el juego era muy humorístico para la época. Pero no sé si sea el mismo humor de Ryan Reynolds o el humor diferente, ¿no? Más clown, más payaso, ¿no? Y pues no nos queda más que celebrar los 40 años de este videojuego, que salió el 18 de diciembre de 1983. Gracias, también 5 para ti. y que esperamos que valga la pena, ¿no? La espera de la pandemia, la espera de la producción, la espera de desarrollarlo. Y ver qué nos traen y a lo mejor vuelven a salir otros juegos. Vuelven a sacarlo de nuevo. Anabel ya dice que nos tenemos que ir. Anabel sí se despide bonito, no que Manuel que hace gestos. Gracias Paco por acompañarnos.
Muchas gracias y muy, muy padre estar hablando de esto.
Muchas gracias Derek.
Muchas gracias Nico.
Gracias a todos los que nos ven online. Y recuerden que a todos los que nos escuchan en la radio, que estamos todos los martes de 5 a 6 de la tarde aquí en Radio Universidad. Por el 88.5 FM de San Luis Potosí. Recuerden, el Game Over no es el final del juego. Hasta la próxima.
¿Rega?
Gracias por acompañarnos una vez más. Por el momento es hora del Game Over. Hasta la próxima.
Mundo Geek es una producción de la Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.